I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A ver si lo entendí bien. Un fulano, chavo, con un podcast muy, muy popular, le busca a nuestro Bobby, que tiene dos podcasts muy populares, o sea, en el top 10, y le dice...
¿No tienes que decir quién es Bobby?
Pues nuestro Bobby, Roberto Martínez.
No, es que dices nuestro, mío no es.
Está bien, nuestro amigo Bobby. Y le buscan y le dice, oye, voy a hacer un podcast nuevo, este otro chavo que tiene un podcast muy popular, voy a hacer un podcast nuevo. ¿Cómo ves si tú haces promo de mi podcast en tu podcast, o sea, mi podcast nuevo... Promuévelo en tu podcast y yo, como para darte gracias.
No, como paga. Como paga.
Como paga, te caigo como.
Invitado.
Invitado. ¿Era así?
Pues yo lo veo así como justo. Es un pago justo.
A mí se me hace muy pasado de.
No, obviamente es pasado de lanza y son aires de grandeza de algún tipo. Pero pues cada quien se vende como piensa que vale. Y si esta persona de tal podcast siente que vale eso y así se vende y algunas personas lo compran y algo otras no.
Pero pues ahí mi duda es, digo, lo pudiera a lo mejor comprar a alguien que anda en el top, no sé, como nosotros, 70, 50, diría.
No, yo no quisiera, o sea, yo no aceptaría. Y pues ha pasado cuando algún tipo de artista dice, no, pues ¿cuánto cobra Juliancito para un concierto? No, pues que 1,500,000 pesos. ¿Por qué? O sea, no va a meter ni a 2,000 personas, no sé. Y es lo mismo. O sea, el Juliancito piensa que vale 1,500,000 pesos por show. Este tipo piensa que es una buena paga su presencia. Está bien, habla de una alta autoestima, la cual envidio.
Sí, por un lado, sí, es a lo mejor admirable el que alguien vaya por el mundo con una autoestima así. No sé qué tanto amerita que porque... Hiciste crecer mucho un podcast.
El culpable de esa transacción o el tonto de esa transacción será el que acepte, el que tome eso como pago y diga, excelente, vente. Y más siendo alguien que es casi igual de popular.
Y yo diría que hasta más popular en el sentido que tiene dos podcasts en el top 10.
Siento que estamos mamando raza.
Estamos mamando a Bobby.
Sí.
Ok, entonces mejor no seguimos hablando de esto.
Cambio juego.
Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, un podcast que pudiera ser de los más populares.
Tiene el potencial.
Si fuera en video...
Pero no estamos nosotros en el negocio de los videos. No somos youtubers.
¿Y si no hubiese por el efecto Madero? ¿Cuál es el efecto Madero?
El efecto Madero es muy simple y a la vez muy complejo.
Como tú.
No, yo no me considero una persona simple.
Ok.
El efecto Madero, sí. Digo, no estoy diciendo que esa sea la razón por la cual nuestro podcast no es de los más populares. Pero tratando de encontrarle un porqué... Es como la navaja de Occam.
Sí, porque no basta decir que el contenido no es suficientemente bueno. Tiene que haber otra razón.
No, porque es como, el contenido es excelente.
Ajá, o sea, es como Trump. O sea, gané la elección, ahora nada más tengo que comprobar.
No estoy tratando de comprobar nada. Nomás es como la navaja de Occam.
Occam's Razor.
Que dice, pues, la explicación más sencilla debe ser la explicación real. Uh-huh. Y para mí esa es la explicación más sencilla. Por eso digo que el efecto Madero es algo muy sencillo, pero a la vez muy complejo.
Uh-huh. El efecto Madero es como el techo de cristal.
Alguna vez escuché eso hablando sobre la candidatura de Hillary Clinton.
Mm, bueno, en general se aplica para mujeres.
Y me acuerdo de que cuando escuché eso me hizo sentido, pero no me acuerdo muy bien la explicación detrás de la analogía del techo de cristal. Entonces,
techo de cristal,
si me podrías iluminar.
Existe un techo invisible, o sea, por eso de cristal, hasta donde pueden llegar las mujeres en posiciones de poder. En una organización, por ejemplo, puede escalar, puede ascender en la jerarquía, pero va a llegar a un tope donde de aquí en adelante está muy difícil. Por eso dicen, y digo, hay excepciones, hay mujeres CEOs, hay mujeres brillantes, emprendedores con sus propios emporios y demás, pero desde hace muchos años se habla sobre ese techo, que creo que ha cambiado en las últimas dos décadas.
¿No tiene algo que ver la analogía del techo de cristal con que se puede romper fácilmente?
No, todo no.
No, se me acaba de ocurrir. Ajá. Es un techo de cristal, pues con una piedra se rompe.
Y podríamos decir que a lo mejor en los últimos años se ha estado tirando muchas piedras para que se rompa. Por eso digo que el efecto Madero es un poco, te va a llevar, pero va a llegar a un tope.
O sea, tengo un lado femenino.
No, tampoco.
Estoy en comunicación directa con mi lado femenino.
Sino que hay un tope invisible donde tú ya no puedes, o sea, no podemos llegar más lejos, o tú no puedes llegar más lejos porque hay un contracorriente que te está frenando. Uh-huh. Ese es el efecto Madero.
Sí, el efecto Madero radica básicamente en que yo siempre estoy contracorriente. Uh-huh. Yo siempre he dicho, siempre toda mi vida / carrera he estado nadando contracorriente. Uh-huh. Y es algo real.
Pero ha sido así siempre.
No es algo de lo que me quejo. Simplemente es un hecho.
Pero pudieras quejarte.
Decido no. Así como Jerry Seinfeld decide no correr. Decido no.
Todo lo contrario a Tom Cruise, que decide siempre correr.
No, otra vez no estoy entendiendo tus analogías.
Bueno, en cada película de Tom Cruise, si se fijan, en cada película de Tom Cruise hay una escena donde corre. Porque yo creo que él está muy consciente que se ve muy, muy bien.
O sea, ¿tú crees que su agente vende, o sea, ofrece?
Una cláusula, sí.
Hay una cláusula, tiene que haber una escena donde corre. Yo, o sea, no puede hacer el papel de un inválido. Está bien dicho inválido. Así como no tiene valor, ¿no? ¿Verdad?
No, está discapacitado, se dice, ¿no?
Discapacitado. Pero inválido era en algún momento era una palabra aceptable para los discapacitados. Uh-huh. Bueno, le pido una disculpa por haber dicho esa palabra. Lo hice sin pensar.
Digo, lo puedo quitar.
X. No le tengo miedo a mis errores.
Que a lo mejor es parte del problema. Por eso el efecto Madero. Que nunca tuviste miedo a tus errores y... Ahorita dices, siempre he nadado contracorriente. Uh-huh. Y llegas a una situación como el que pasó en la firma hace 5 años. Uh-huh. Y el efecto de lo que sucedió ahí, que se fue muy fuera de proporción y que sigue habiendo consecuencias, o sigue habiendo comentarios o gente...
¿Consecuencias?
Sí, consecuencias.
Uh-huh. Es que no es que siga habiendo consecuencias, sino se cuenta como que ya me manchó perpetuamente.
O sea, fue, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaría en español de que publicly shamed?
¿Fui cancelado?
Sí.
Pero es que no fui publicly shamed.
Pues en cómo...
¿Avergonzado públicamente?
Ajá.
No, pues fui... O sea, lynch mob que me tocó. Mm. Fui linchado públicamente.
Sí.
Más que avergonzado, fui linchado públicamente.
Está bien, sí.
Y pues caí dentro del estereotipo del... Pues no es estereotipo, pero caí dentro de la figura del cancelado.
Antes de que supiéramos sobre la cultura de la cancelación.
Sí, obviamente. Pionero en todos los casos. Pionero en podcast.
Pionero en ser cancelado. Pero mi punto aquí es, si tú, porque dices, siempre he nadado contra corriente. Y si no hubiera sido así, ¿crees que el efecto de ese suceso hubiera sido tan, tan grande? ¿O era de que ya lo tenemos? Ya cayó y entonces toda esa gente que desde hace años ha estado molesta porque este güey siempre nada contracorriente y ahorita aquí lo agarramos.
Yo creo que es parte de un personaje como que inspiro ese tipo de ataques sin yo querer. Pero estamos, ¿esto es un réplica parte 2 o qué?
No. Entonces, realmente no quiero.
A lo que voy es que, pues sí, el efecto Madero, para regresar al tema. En el caso de nuestro podcast, estamos totalmente bajo un techo de cristal, como dices tú. Uh-huh. Un techo que no se ve. Uh-huh. Pero en los rankings es como el top 50 y está nuestro techo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos mucha audiencia, afortunadamente.
Muy buena audiencia. Probablemente la mejor audiencia de las audiencias de podcast.
Eso quiero creer. No hay manera de comprobarlo. No hay manera de tener certeza sobre esa declaración.
Hay una fórmula que podemos...
Podemos inventar una fórmula que jale a nuestro favor.
Hablando y analizando el contenido de nuestro podcast comparado con otros contenidos, quiere decir que requiere... Ese es un perfil. Es un perfil que le consume este tipo de contenido, que habla muy bien de ese perfil. Por eso digo, es una audiencia muy...
Ah, sí, es una audiencia inteligente, cautiva, pensante, independiente. Uh-huh. Digo, esto no es un podcast de comedia, no es un podcast donde vamos a hablar de la Segunda Guerra Mundial y no les vamos a contar cronológicamente lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial.
No.
Si hablamos de la Segunda Guerra Mundial, daríamos opiniones, anécdotas...
Nuggets.
Inclusive, sí, unos pequeños nuggets de oro de sobre varios... tipo de cosas que... Uh-huh. O sea, somos un tipo de podcast. No, o sea, ¿sabes qué? No, voy a dejar de caracterizar nuestro podcast, sino es un techo de cristal en el cual no llegamos más allá simplemente porque mi nombre está en la portada. Uh-huh. Y a lo que voy, eso estoy tratando de definir el efecto Madero, uh-huh, es que un nuevo escucha puede llegar y le pueden recomendar el podcast. Oye, está muy bueno este. Los nombres comunes, ábrele, ¿qué es? Ah, está ese güey. No, hombre, qué hueva. Uh-huh. Y ni oportunidad dan. Por estar mi nombre en la portada o mi foto, descartan automáticamente, aunque haya posibilidad o probabilidad de que le pueda gustar.
¿Le quitamos entonces tu nombre y tu cara?
Haz lo que tengas que hacer. Si eso nos va a crecer en popularidad y vamos a tener más reproducciones, jala.
Pero pensando en el efecto Madero, que sin duda... debería haber algo que se pudiera hacer respecto a, pero tampoco veo mucho interés de tu parte. Digo, porque dices, es parte de un personaje y estoy bien con eso. Me quedé pensando en el libro que tú leíste, sé que hace mucho, pero el otro día me dijiste que tengo ganas de volver a leer ese libro, que es el de John Ronson, se llama, ¿no?
John Ronson, So You've Been Publicly Shamed.
Sí.
Perdón que no tengo el título en español.
Sí, así que has sido, pues sí, cancelado públicamente, aunque avergonzado públicamente.
Creo que la palabra es linchado.
Linchado. Ahí sale la historia, por ejemplo, de ¿cómo se llama? Josephine...
Justine Sacco.
Justine Sacco, que... habíamos hablado de ella, pero para recordar nada más, viajaba a Sudáfrica antes de abordar el avión.
Siendo ella una civil, una persona totalmente, digamos, no popular.
Uh-huh. Sí.
O sea, era una civil, un civilian.
Sin muchos seguidores en redes.
Tenía voy a tirar un número al azar, pero tenía 600 seguidores en Twitter.
Tuitea que voy a ir a África, espero que no me decida. No se crean, era broma, soy blanca.
Creo que arriba del avión tuitea eso, lo tuitea y pues se pone en airplane mode, o en modo avión.
Sí.
El vuelo de no sé cuántas horas.
Pues muchas, sí.
15. Uh-huh. Y cuando aterriza en Sudáfrica, es lo que exactamente me pasó a mí cuando me subí a la camioneta post firmado autógrafos. Uh-huh. Se da cuenta que su Twitter está explotando.
Que la mierda pegó al abanico.
Sí, que la mierda llegó al abanico y se esparció por todos lados. Y a la madre, de repente se hace la enemiga pública número uno del mundo.
Sí, y recibe mucho odio y mucho...
O sea, se enteró que la corrieron de su trabajo abriendo el celular, etcétera.
Y esa es como que la historia quizá más hablada, famosa, que sale en ese libro. Pero yo leí otra historia, que es muy similar, de una chica también, se me hace, Lindsay Stone, que trabajaba... Y aquí es donde me da mucha, no sé, cosa. Y tengo entendido que Justine Sacco también hacía cosas pro-africanos, o sea, negros, en Sudáfrica. O sea, tengo entendido que hacía algún tipo de trabajo civil social o no sé cómo se llama. Esta Lindsay Stone trabajaba con adultos con discapacidades de aprendizaje y tenía como un hobby, que podemos opinar lo que queramos sobre ese hobby, que era tomarse fotos chistosas y subirlas a Facebook.
Como, y se tomó una foto con en un monumento...
En un cementerio.
Un cementerio.
Sí, hace cuenta que tomaba una foto fumando al lado de una señal que decía, aquí no puedes fumar. Y ya. Y lo subía a Facebook y entre sus amigos...
Bien punk.
Sí. Unos cuantos likes y jajaja. Ja, ja. Y en un momento subo una foto, porque lo hace con una amiga, ese tipo de pranks o ese tipo de fotos. Van a un cementerio y toman una foto al lado de una señal que dice silencio y respeto. Y toman una foto como si estuviesen gritando o haciendo escándalo. Suben eso a Facebook.
Se escandalizó el mundo.
Y no pasa nada. Unas 3-4 semanas, pero luego hay...
¡Qué falta de respeto! Se van a enojar los muertos.
Y luego hay un periódico local que ve eso. Y seguramente por falta de noticias o por falta de... Oye, a lo mejor podemos hacer algo con eso. Y se vuelve un desmadre. Y la corren de su trabajo.
¡Ay, güey! Leí hoy en la mañana que hay un asteroide destruye planetas en camino. Y que está agendado llegar en el 2029.
Pues ya era hora, ¿no?
Pero urge, porque no llega el 2022. No, bueno, después del mundial. Y ya.
Hablando de lo mismo, tengo algo relacionado a este tema de ser públicamente cancelado o avergonzado, linchado. Un muy amigo mío, desde la infancia, trabaja en Asia. Vive en Shanghai desde hace ya varios años. Había vivido antes en Hong Kong y lleva muchos años trabajando en Asia.
Nunca he ido a Asia.
No, yo tampoco.
Se me antoja mucho ir a Asia, sobre todo ir a Japón.
Sí, Japón es, yo creo que es el único lugar en Asia que realmente se me antoja ir.
No, estaría bien ir a Hong Kong, a China.
No sé. Bueno, me gustaría ir a visitar a mi amigo en Shanghai, eso sí, pero... Pero sí, Tokio es algo que me llama mucho la atención porque se me figura cómodo, moderno, pero a la vez muy bizarro.
Sí, yo siento que hay un submundo de bizarrés durísimo. Uh-huh.
Eso es lo que me llama la atención ahí. Pero no me llama mucho la atención vivir o experimentar las...
O sea, Papúa, New Guinea, ¿no irías?
No, así son como zonas muy rurales en Asia.
Tú eres hombre de ciudad.
Yo soy...
Son poquitas plantas ya, no.
Uh-huh. Metropolitano.
Ok. Uno que ranchero.
Sí, pues, digo.
Del campo.
Suecia, México, a final de cuentas.
Del campo.
Bueno, vive desde hace años en Shanghai y está a cargo de una empresa muy grande que tiene escuelas.
Ah, amigos en altos lugares.
Ajá, en altos lugares, sí.
O sea, entonces yo tengo amigos con amigos en altos lugares. O sea, uh-huh. Estoy en un sitio, en un ranking abajo que tú.
En la semana pasada... fuimos a comer un par de veces, inclusive, con una prima de Ingrid. Ella vive en Miami. Esa también es otra historia muy interesante porque ella es de una familia de 7 hermanos. Todos son adoptados y hace poco...
¿Menos ella?
No, ella también. Todos son adoptados. Y ella nos contó en la semana que fuimos que hace poco había conocido a su papá biológico. Y hablando de llorar, era un momento muy emotivo cuando nos enseñó el video. Y obviamente me controlé, pero sí, solté unas lágrimas. Todavía te debo tus lágrimas.
Internamente soltaste unas lágrimas.
Se me hicieron muy llorosos los ojos. Porque había encontrado a su papá a través de Facebook. Y no voy a contar toda la historia.
¿Cómo empiezas a buscar?
Pues hay una organización que se llama Ángeles de no sé qué. Que te pueden ayudar a encontrar tu familia biológica si les mandas unos cuantos documentos.
¿Son ángeles?
Pues se llaman así.
Ah, no son.
No son. Bueno, a lo mejor son considerados ángeles por el labor que hacen, pero o sea, no son ángeles. No son como los ángeles con los que tú hablaste en algún momento.
No estoy muy de acuerdo en hacerse pasar por ángeles.
Pero así se llama la organización. Entonces ella había mandado información, logran conectar con el papá. No voy a contar toda la historia, pero enseña un video cuando se conocen por primera vez. Y es sin haber sabido de su existencia, o sea, ni ella de él, ni él de ella, porque él nunca supo.
¿Y no estuvo incómodo de que por qué me mandaste adopción?
Él nunca supo de ella.
Ok.
Es parte de la historia. Él nunca supo de ella, entonces contacta, cuenta la historia, y él dice, está increíble esto. ¿Cuándo nos vemos? Y un mes después se juntaron, se vieron, y hay un video cuando se conocen en el aeropuerto por primera vez.
¿Y qué opina el papá adoptivo de ella?
El papá adoptivo ya se murió hace muchos años.
Okay.
Que era medio hermano de mi suegro. Que también es otra historia así muy, muy loco. A lo mejor lo podemos guardar para otro episodio.
Okay.
Es buena la historia. Pero ¿a qué iba con esto? Ah, ella, estando nosotros en la comida, dice, ah, por cierto, conocí a la princesa de Suecia, y me enseñó una foto que están en una comida y ella está al lado de la princesa de Suecia. Entonces tú también estás ya conectado con la princesa de Suecia.
¿Y por qué te juntas conmigo entonces?
Pues porque, ya sabes, te quiero mucho.
Para mantenerte en el barrio.
No, por eso me junto con Roberto.
O sea, Roberto es un caco.
Roberto ya está entrando en el mundo del hip hop. Dice mucho que ya él es de barrio, entonces ese es me ancla ahí con,
okay,
en contacto con, sí.
Bueno, entonces tu amigo en Shanghai.
Mi amigo en Shanghai hace ya tiempo me dice, se está organizando ya para vender la empresa. No es de él la empresa, pero está encargado de todas las escuelas en Asia. Eso es pre-pandemia. Se hace todo el due diligence y ya van a firmar y empieza este desmadre, ¿no? En China. Entonces los compradores dicen, no, sabes qué, espérame tantito, déjame analizar porque el valor de la empresa, etcétera, y adelántale 8 meses y estamos ya en octubre. Le había llegado un aviso a su organización, no creo que a él directamente, pero obviamente le llega a él. Este maestro que corrieron hace tiempo está buscando a nuestra hija para que le mande fotos. Y él dice, bueno, no trabaja ya con nosotros, pero podemos contactar a las autoridades en Estados Unidos para que le den seguimiento a eso. Dicen, sí, nada más no nos involucren aquí en el asunto, con nombres y demás. Contactan a las autoridades en Estados Unidos. FBI va a su departamento con un warrant o un, sí, no sé cómo se llama eso en español.
Una orden.
Orden de
arresto, de cateo.
De cateo, sí. Y encuentran en su computadora pornografía infantil. Bueno, termina sentenciado a 15 años en prisión y ahí se muere eso. Y los medios como que no hacen mucho de eso, pero de repente, como pasó en el caso de esta Lindsay Stone, de repente hay un medio chiquito que dice, no, pues a lo mejor podemos hacer una historia de eso, y lo empiezan a inflar, y luego llegan los trolls y empiezan a inventar muchas cosas alrededor de esa historia. Y entonces ellos están ante la situación de que estamos vendiendo la empresa, tengo que apagar este fuego que no sé qué tanto está creciendo y qué tanto se pueda difundir. Y a lo que voy con todo eso es que puede haber algo que sucede que tú logras controlar y dices, ¿sabes qué? Sí, estuvo mal, pero lo voy a contener. Entra una maquinaria, obviamente, de relaciones públicas, que ha habido en la historia, ha habido muchos casos de empresas. ¿Cómo logran manejar una crisis y convertirlo en algo positivo? Lograron contener esto, no se hizo, y a final de cuentas la persona culpable, que ya no era parte de la organización, fue sentenciado y todo bien, se vendió la empresa y todo muy bien. Pero lo que yo pensé cuando hablé con él de eso es lo fácil que es que una persona puede soltar una mentira, o regresando inclusive a lo que hablamos hace rato, de algo que no es nada, hacer algo muy grande, lo que pasó en tu firma, o que empiezas a tirar rumores, como hace unos años que se vivía aquí en México, o a nivel mundial realmente, lo de Me Too, y cómo hablábamos entre amigos sobre, y si alguien decide decir una mentira sobre alguien, o sacar algo fuera de contexto, y en un momento donde todos nada más están esperando con los dedos así listos en su teléfono para retuitear o para darle segunda o para opinar, son tiempos muy, muy peligrosos. Y como estas chavas en el libro que tú leíste.
Lo leí antes de...
Sí, siempre pionero.
No, no, lo leí antes de la firma. No estoy presumiendo mi pionerismo, sino lo leí antes de la firma. Entonces, cuando yo lo estaba leyendo, era de que, güey, qué mal pedo. Qué mal pedo lo que le pasó a estas personas. No es que no vea mal los comentarios.
Es que pero, toda proporción pero también.
Pero también toma la duda de quién viene. Y era antes de que toda la gente se volviera de cristal, hablando de
el techo de cristal.
Y lo leo y luego me pasa a mí. Entonces yo creo que fue un mal augurio haber leído ese libro.
Y ahorita, el fin de semana, vi, no lo vi yo, lo había visto Ingrid. Le salió como recomendación en Facebook una página que aparentemente soy yo, pero no soy yo. Dice Andreas Ostberg, sin diéresis en la O, que se me hizo muy como que pobre. Pues si vas a tratar de apropiarte de mi nombre mínimo, escríbelo bien. Andreas Ostberg Oficial, como un blog personal, con algunos, con una foto mía, con unos cuantos posts del podcast y no sé qué otra cosa. Pocos seguidores, me decepcionó un poco eso, pero...
O sea, ¿tú quisieras que una cuenta impostora tuviera muchos seguidores?
No.
Imagínate que una cuenta impostora tuviera más seguidores que tu propia cuenta oficial.
Sí, eso sería...
Para contratar a la persona que está detrás. Ajá.
Pero pensé en el contexto de lo que estamos hablando ahorita. Pensé en, ¿y si esta persona se arranca diciendo pendejada y media? Opiniones de las cuales yo no comparto.
Ya sé por dónde vas. ¿Quieres empezar a hacer un tipo de lobbying virtual para que te den tu palomita azul, tanto en Facebook como en Instagram?
Pues a lo mejor me está haciendo un favor esa persona, o a lo mejor debería de ir legalmente atrás de él o de ella.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST. Code ACAST.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hace 18 años organizamos nosotros una misión a Suecia, o sea, un viaje a Suecia donde invitamos a gente de diferentes empresas, de universidades, y fuimos a visitar a empresas, universidades en Estocolmo, Suecia. Teníamos como 2 años con Sanfora. Habíamos arrancado la empresa con la visión de contribuir al desarrollo de las personas y al desarrollo del país a través de la educación. Y digo, cuando hicimos esa visión o cuando redactamos esa visión, que fue hace 20 años, hasta la fecha, pues estamos dedicándonos a eso. Nada más que el camino fue largo y pasamos por varios momentos. Y un momento fue muy al principio, cuando habíamos decidido que queremos una empresa de capacitación y desarrollo. Llevábamos apenas 2 años, decidimos hacer un viaje a Suecia, por razones obvias. Digo, tenía yo mis contactos ahí en Suecia, mi mamá muy involucrada en el mundo de la consultoría, y sí nos hizo buena idea. Muy ambicioso, y ahorita que lo pienso después, no sé con qué, o sea, teníamos una autoestima, autoconfianza seguramente muy alta de poderlo lograr, pero juntamos un buen grupo para ir. Y sentimos que ya por fin logramos establecer la empresa, estamos generando buenos ingresos, ese viaje iba a generar pues una utilidad decente para la empresa, entonces íbamos a poder tener un sueldo, y eran como que muy los inicios de nuestra aventura. ¿Cómo me puedo imaginar pasa quizá en el caso de ustedes cuando hacen su tercer disco? Después de 2 discos de estar luchando, de que no te pagan los shows y demás, y de repente sacas, bueno, vamos a hacer un tercer disco y despega. Pero eso es, ¿qué? 3-4 años después de haber arrancado la banda.
O sea, no fue 2-3 años después de haber iniciado la banda.
No, o sea, fue muchos años después.
La banda inició en el 97.
Entonces, ¿ustedes no fueron un overnight success?
Mucha gente pensaba que sí, pero no. Siempre ha sido escalonado. Digo, en mi caso también, en mi caso solista, ha sido escalonado.
Sí, pues mejor así que empezar con un madrazo y luego quedar en el olvido.
Sí, porque mientras vas avanzando, vas viendo cómo crece, vamos a decirle éxito, aunque es una palabra que... yo he tenido problemas con esa palabra porque suena un poco presuntuosa. Pero sientes cómo va creciendo poco a poco el éxito o la audiencia o el interés que generas en la gente o en los fans de la música. Entonces prefiero así que de repente de un madrazo al principio y pues todo el camino que quedas hacia abajo. Entonces,
sí, es mejor empezar en un lugar chiquito y terminar en el auditorio.
Y como que se disfruta mejor. Se aprecia de
sí,
manera
porque aprecias
distinta
el camino. Uh-huh. Bueno, nosotros habíamos arrancado en el 2000. En el 2002, relativamente rápido, pero en el 2002 habíamos logrado vender algunos proyectos y un proyecto era este viaje. Entonces organizamos ahí visitas en Suecia. Íbamos a ir a instancias del gobierno, universidades, algunas empresas. Hicimos toda una agenda para una semana y luego ya fuimos aquí a vender lugares en este viaje a gobierno, a universidades, a diferentes empresas. Juntamos un grupo de unos 15, que era suficiente. Y como te dije, el grupo iba a generar ya ganancia y todo muy bien. Estábamos muy contentos. Yo me iba a Estocolmo con Ingrid y con Maya, que era su primer viaje a Suecia. Había nacido unos cuantos meses antes, entonces era la primera visita de Maya o la presentación de Maya en sociedad sueca. Y en el carro, me acuerdo, al aeropuerto, todavía estaba yo revisando cosas de este viaje y caí en cuenta que no había yo tomado en cuenta en mi cálculo de gastos el costo del hotel para todos los invitados.
Ok. Problema.
Sí. Y de estar muy contento porque íbamos a ir a Suecia, íbamos a organizar este viaje que nos iba a generar ingresos, me caí en cuenta que toda la utilidad que habíamos calculado iba a ser destinado a pagar el costo del hotel para los invitados. Y ni modo. Así se aprende y desde entonces he sido muy, muy pesimista al estar haciendo números para proyectos para que no suceda lo mismo o revisar muchas veces para asegurar.
Yo creo que eso es sano, ser pesimista. O como dicen, que el pesimista es el optimista, pero con los dos pies en la realidad.
Sí. Y aún así puedes fallar, pero sí, no puedes hacer proyecciones basándote en el escenario más optimista. Tienes que tomar en cuenta que puede también no funcionar. Digo, así las cosas, ¿no? No es que perdimos dinero, más bien no ganamos dinero. Y habíamos juntado un grupo de algunas personas aquí de gobierno, de algunas secretarías, de universidades. Entre la gente que venía de universidades venían de una institución católica y no sé si eran padres. Llegamos a Suecia, yo todavía tenía que organizar algunas cosas para el viaje, pero también vacaciones, entonces ahí aproveché para ver amigos, para ver y estar con mi familia, pasear a Maya y presentarla ante la sociedad. Y luego ya se acercaba la fecha en que iban a venir todos los invitados a este curso, taller. Y yo me había comprometido, que tampoco sé por qué, pero las ganas de dar buen servicio, yo me había comprometido a ir por varios de ellos al aeropuerto. Y el aeropuerto está algo lejos de la ciudad. Y precisamente este grupo religioso, o de los católicos que venían de una institución, no me acuerdo de qué ciudad, al centro del país, iban a venir temprano en la mañana. Y yo una noche antes fui a casa de un amigo de la infancia y estuvimos platicando, abrimos una botella de vino.
Sven.
No se llama Sven, se llama Peter.
Peter.
Abrimos otra botella de vino, seguramente una tercera botella de vino. Pues yo terminé fumigado. Caminé de regreso a mi casa, me acuesto, más o menos me valió madres que tenía que ir al aeropuerto el día siguiente. Vivíamos en casa de mi mamá y recuerdo que mi mamá entró al cuarto en la mañana el día siguiente diciendo, aquí apesta el alcohol, tú no vas a ir así al aeropuerto. Y ella terminó yendo al aeropuerto a recoger a estos padres.
Fue un plan con maña, la tuya.
No.
Deja ponerme hasta la madre para que mi mamá tome mi responsabilidad, porque sería irresponsable de su parte dejarte ir a ti en ese estado.
Sí, sí, ya que lo dices.
Maquiavelo.
Entonces ella va por ellos y ya un día después arranca ya los cursos y demás. Y me acuerdo el primer día estar con ellos y dicen en un break que tenemos, oye, aquí en la noche, ¿qué nos recomiendas? ¿Dónde están los mejores tables?
Los católicos.
Sí, los padres.
Ay, güey. Hablando de... Vi una noticia también donde... Digo, es como que una noticia chusca que, digo, supongo que es real, porque lo vi en un portal de noticias serio, que cacharon al Papa Francisco, que en su cuenta de Instagram le da like a fotos de morras, así como que, pues, las morras de Instagram.
Mm, las morras de Instagram.
Así de que morras con poca ropa y que están en los likes del Pope Francis.
Se me hace muy ojón para usar tu expresión.
Muy ojón para ser paloma. Pues bueno, háblate con Al Jazeera o con algo así. No me acuerdo en dónde lo leí, pero...
Pero mira, lo veo desde dos puntos de vista. Uno, que se me hace que teniendo esa cuenta y lo fácil que sería abrir otra cuenta de que Paco 1234.
Papa Pancho.
Incógnitamente puedes navegar por el mundo de internet para ver y dar likes.
Entonces,
a lo que tú quieras.
¿Estás diciendo que fue su community manager o qué?
A lo mejor, no sé. Y por otro lado, tampoco se me hace raro que alguien como
no,
él,
no lo veo mal,
que dedicó su vida a ser...
Ya tiene derecho a dar likes a las morras de Instagram.
Totalmente, sí. Entonces, ¿cierto o no?
Pero a ver, ¿y qué pasa si te enteras que el Papa les empezó a mandar mensaje directo? De que... Hey, baby.
¿Crees que eso sería su approach?
No sé.
¿Cuál sería el approach
del Papa, con una morra? Con una morra de Instagram.
Ah, de que sliding into her DM at 4 o'clock in the morning.
¿Cuál sería el approach? De que una bendición. De que, hija mía, veo que vas por el camino del pecado. Te mando una bendición para que enmendes tu andar.
Así es el primer approach. Aquí ando para lo que se te ofrezca. Sí. Pasa una semana.
Porque a la morra le va a caer como una cubetazo de agua fría.
¿Tiene palomita azul?
¿El Papa? Quisiera pensar que sí. Entonces, pues ves un mensaje del Papa. Y yo creo que antes de contestar, pues empiezas como que a rebotarle. Oye, ya viste. No sabes lo que me acaba de pasar. ¿Qué hago? Ay, contéstale, güey. De que, thank you. ¿Cómo se direcciona uno hacia el Papa?
Su santidad.
Su santidad.
Su santidad, gracias. Y ya. Y ahí está.
Amén. Aleluya.
Ya está el gancho y ya está la puerta semiabierta para que...
Que haya un encuentro, un rendezvous. Imagínate irte a un date con el Papa.
¿Qué tan probable es?
¿A dónde te llevaría? ¿A dónde iría? O sea, ¿una pizzería?
Pues es...
Está en Roma, ¿no?
Está en Roma. Está lleno de pizzerías. Debe tener su pizzería favorita. No sé si... Supongo que se tendría que ir disfrazado o algo. Digo, no salir con su bata y con su...
Con su... Ese sombrero de cono blanco. Pero bueno, regresando al tema... Que ya se me fue el tema principal.
El tema era el viaje a Suecia y que los padres que querían...
los padres querían ir a un table, que no sabemos si eran padres.
No. A mí me habían dicho que uno de ellos, un señor que tenía, no sé, 80 y feria años, me habían dicho que era monseñor. Creo que era madreada, pero nosotros nos referíamos a él como el monseñor.
¿A él directamente?
No, sino entre nosotros. Alejandro y yo decíamos, el monseñor. Ah, ya, ahí viene el monseñor.
¿Y cuál era su, digamos, su plática cuando entre ellos o con ustedes, de que ellos estén contigo, mi hermano?
Yo creo que querían ir a este viaje, como que no les interesaba tanto el contenido en sí de los cursos. Eran varios talleres.
¿Querían ir a tables? ¿Hay tables en Suecia?
Así como aquí, en el centro, hay varios, que no sé qué tan bien o mal les va ahorita. Creo que no, por la situación. Creo que es de los lugares que seguramente...
Que les pegó más.
En Suecia, no. Sé que hay, pero no es tan... O sea, yo, por ejemplo, cuando yo llegué a México, no conocía bien... conocía de la existencia, pero nunca había ido en Suecia. Son cosas más del bajo mundo, sí. Entonces, yo llego aquí...
Siento que es más como una casa de citas, ¿no? Más que un table.
No sé. Digo, de que hay burdeles en Suecia, sí lo hay. Pero...
No quería decir la palabra burdeles.
Pues no sé si es una palabra...
No es una palabra mala, según yo. Okay. Pero ya sabes,
sí,
puedo estar mal.
Y obviamente que había escuchado de The Red Light District en Ámsterdam y que tampoco había ido. Llego aquí a México en el 98, encuentro un departamento, rento ese departamento con otros dos chavos que... Digo, fui anunciando que busco roomies para un departamento porque
¿aquí?
No.
¿Aquí?
Sí, porque no podía yo pagar la renta. Entonces, por un año y medio compartí departamento con varios chavos porque uno estuvo 6 meses y luego se fue y encontré otro. Entonces, siempre éramos 3 viviendo en ese departamento. Muy buenos chavos, todos. No tenemos contacto ahora.
No iban a tables.
Uno de ellos un día me dice, oye, Andreas, ¿tú has ido a un table alguna vez? Yo, no. Pues te voy a llevar entonces. Y yo, ok. Y fuimos y me acuerdo que entré y sentí una sensación muy, muy rara. O sea, me puse muy nervioso porque vi a, obviamente, muchos chavos señores y también vi a unas cuantas chavas en su ropa interior o nada más en calzones. Era una experiencia totalmente nueva para mí.
Yo me acuerdo perfectamente la primera vez que fui a un table. No soy de tables, o sea, no se me hace divertido.
Mm.
Pero la primera vez que fui, me acuerdo que fui con un grupo de amigos. Teníamos 16 años, ¿ok? Fue al centro de la ciudad de Monterrey. Te podría decir el nombre del lugar, pero no sé si sigue abierto. Yo tampoco quiero hablar mal del lugar. Digo, hablemos mal del lugar. Era un lugar de, digamos, muy, muy chafo. Y me acuerdo que pues yo iba con amigos que ya tenían experiencia tebolística. Yo no, yo era novato.
No, tenías 16 años.
Uh-huh. Pero estos güeyes ya llevaban tiempo yendo.
Uh-huh.
Entonces, me acuerdo que pues, me explicaban cómo está la dinámica, ¿no? Llegas, nos dan una mesa, pides una cubeta de cervezas. Va a haber chicas bailando encueradas y de repente va a llegar una, se te va a sentar y te va a decir que un privado. Y yo, ¿qué es un privado? No, pues te va a llevar a como que una esquina o a un cuartito especial donde te va a bailar. Y yo, madres, ¿y qué me va a pasar? Y sabes, ¿no? Y pues me empujan a tomar un privado.
Uh-huh.
Y el privado consiste en, ya te digo, en ese baile, dura, o sea, los precios son por cuántas canciones tú deseas que te bailen. Pues obviamente yo fue de que no, una, güey. Uh-huh. O sea, no sé qué vaya a pasar. No sé qué me estoy metiendo.
Ponme el disco de Slippery When Wet.
Güey, tío, ¿qué canción me tocó? Ah, aparte, espérate. La canción es al azar. O sea, es la canción que ponen en el sonido local.
O sea, no puedes pedir.
O sea sí. Me acuerdo que un amigo le tocó Nothing Else Matters, que dura de que 8 minutos, November Rain. Bueno, a mí me tocó, no sé si te acuerdas, había un artista que se llamaba John Osborne, que la canción es What If God Was One Of Us.
Sí, ¿cómo no?
De que just a stranger around us, o just a whore, o no sé qué. Y me estaba haciendo privado. Y escuchando esa canción y yo, madre, es de que What If God Was Hair. Es como que, digo, para los que no entendieron lo que dije, hay una canción que se llama... Que si Dios fuera uno de nosotros. Uh-huh. Y luego en la letra de que algún extraño que te topes en la calle.
Una prostituta.
Una prostituta que, uh-huh, que te topes en el table.
Sí.
Y yo pensando que, y si esta es Dios, ¿qué estará pensando de mí?
Y a mí no me tocó privado. Digo, yo entré y me puse muy nervioso, muy incómodo, muy... Sí.
Fíjate que no me acuerdo de ella. No es como que... ahí perdí mi virginidad. Uh-huh. De que, ¿te acuerdas con quién? Donde perdí mi...
inocencia.
Mi inocencia. Uh-huh. Pues no me acuerdo de ella.
Sí, a mí no. Y también si alguien escucha y dice, oye, pero esto fue en el 98 y tú anduviste con Ingrid y ella sí sabe. Entonces no se toman la molestia de mandarle mensajes a mi esposa diciendo, oye, me acabo de enterar que tu esposo se fue a un table en el 98 andando contigo.
No le cuentan a mi mamá lo que acabo de contar. Es más, no les creería.
No, así piensa de ti. Uh-huh. Entonces sí, así las experiencias de los tables y las experiencias con los padres en Estocolmo, pero esa misión a Suecia fue una gran experiencia. Aprendimos mucho, aprendí yo bien a hacer números y a hacer cómo calcular y que no salga, ¿cómo se dice? La sopa más cara que las albóndigas.
Sí, el caldo.
El caldo. Y no sé si está aplicado aquí, pero hemos platicado durante las últimas 40 semanas sobre armar una misión a Suecia. O sea, lo platicamos, quizá no todos los fines de semana, pero es un tema que regresa mucho cuando nos juntamos, de que cuando vamos a Suecia y vamos a ir a ver a Håkan Hellström en concierto, y ya está muy, muy, muy platicado. Y yo creo que si no fuese por la pandemia, que ahorita en Suecia se está poniendo cada vez peor, ya hubiéramos seguramente comprado boletos.
Probablemente hubiéramos ido.
Sí, inclusive. Es difícil planearlo porque no sabemos cuándo se va a poder, pero también se nos ocurre, y lo quiero anunciar aquí, a ver si, digo, no es un hecho que se vaya a hacer, pero se nos ocurrió hacer como una especie de programa en vivo, un live, que puede ser como un corona, no necesariamente los viernes, y utilizarlo como un medio para fondear nuestro viaje.
Y, o sea, la gente va a pagar para vernos.
Ajá.
Yo no pagaría para vernos.
Sí, Roberto, tú y yo armamos un programa en vivo, que no sé cada cuándo va a ser, como una especie de podcast, pero en vivo. Y me gusta que sea en vivo porque puede haber interacción ahí con la gente y ya por fin vamos a estar haciendo algo en video. No por fin, porque hemos hecho cosas en video con Roberto, nada más que aquí nunca va a suceder. Y sí, entonces yo espero que pronto vamos a poder organizar la segunda misión a Suecia.
Auspiciada por el público de dos números comunes.
Ajá. Y a lo mejor como los padres que fueron hace 20 años, podamos ahí buscar
un table.
Hablamos en el episodio sobre cómo las cosas se pueden sacar de contexto y cómo una broma, por más mala que sea la broma, te puede arruinar la vida. No sé si en este episodio mencionamos cosas que pueden llegar.
Quien esté libre de pecado, que aviente la primera piedra.
Sí, me gusta mucho ese dicho.
Todo mundo que está escuchando este podcast, incluyendo mujeres, han ido a un table.
Eso es fuerte.
Es lo que es.
Ok.
Es que nadie le pegue al puritano.
Está bien, me gusta. Entonces, así lo vamos a dejar.
Así lo dejamos.
Y bueno, a ustedes muchas gracias por acompañarnos una semana más. Esto ha sido el episodio 173 de Dos Nombres Comunes.
73 apenas.
Ajá, 173 apenas, se me hace mucho. Dense una vuelta por la tienda. Gracias a todos que han hecho sus pedidos ahí. Mencioné en la semana pasada, lo vuelvo a mencionar. Puede ser un buen regalo de Navidad para alguien que le guste el podcast, o pueden anotar en sus listas de Navidad para Santa Claus que quieren un hoodie o una t-shirt. Si hacen el pedido ya, esperamos que llegue antes de Navidad, o bueno, más bien es un hecho que va a llegar antes de Navidad, porque luego también preguntan mucho cuándo va a llegar el pedido. Ya se cerró la preventa hace una semana, ya está llegando la mercancía y ya estamos empezando a enviar, entonces ya pronto debe de llegar, para que también comparten sus fotos ahí en Instagram para ver cómo se ve puesto. Y creo que sería muy apropiado terminar con Joan Osborne.
Uh-huh.
What if God was one of us?
Ay, Dios.
Que la canción en su momento me medio gustó por la melodía, pero la letra, no sé, no me
identifiqué mucho con la letra. Era una canción que cada rato ponían en MTV, entonces.
Sí.
One hit wonder, ¿no?
Y recuerdo también de un familiar de Ingrid que está muy ofendida por esa canción, por cómo es que hablan de Dios como si fuera uno de nosotros. ¿Mm? pues así las cosas. Espero que no se vayan a ofender.
No me había puesto a pensar qué ofensiva es la canción.
Pero lo vamos a poner de todas formas.
Vamos a ofender banda.
Y nos vemos en la próxima semana.
Adiós.
If you were faced with him in all his glory, what would you ask if you had just one question? And yeah, yeah, God is great. Yeah, yeah, God is good. Yeah, yeah, yeah.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.